Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Milim, la historia de las diásporas, y nuevamente con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, aquí profundizando sobre el pasado judío, y sobre todo estoy reflexionando porque estoy trabajando también, los historiadores hacemos de vez en cuando estas cosas, con el tema del nazismo, y mientras trabajo con esto pienso que los nazis dijeron que los judíos eran recién llegados a Europa, que eran ajenos. ¿Qué te parece con toda esta historia que nosotros estamos releyendo? ¿Cuán ajenos pueden haber sido los judíos a esta historia de Europa?
Pues mejor que nos revisemos a ver si los originarios europeos vamos a ser los judíos. Bueno, pero déjame que presente antes que nada tu página web, la página donde pueden encontrar esta y muchas otras historias acerca de la historia judía, milimcultural.com.ar. Y si quieren pueden recibir cada dos semanas en su correo electrónico un boletín, por supuesto gratuito, sobre estos temas, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí vamos a seguir en este periplo que hemos dado en llamar los orígenes de Ashkenaz, en el cual estamos hundidos en la Edad Media, y yo diría hundidos hasta el fango, porque siempre me imagino la Alta Edad Media como un periodo así bastante tenebroso, oscuro y caótico, ¿no? Porque entre se acaba el orden mundial de la Roma imperial, y cada pueblo por su lado, cada descendiente germánico por su lado, haciendo otro tipo de historias, pero tú me contarás.
Bueno, está bien, porque esto que acabas de decir es muy interesante, porque yo te dije que la historiografía es la historia de los historiadores, de cómo hacen historia, y en realidad es cierto lo que decís, pero esta idea de edad oscura es una visión liberal sobre todo lo que fue la Alta Edad Media, porque también lo que hay que entender es que la Edad Media es nuestro pasado más próximo, se puede entender mejor Europa y lo que pasa en Europa mirándolo desde el punto de vista medieval, porque permite cambios, porque tiene que ver con este mundo que es el nuestro, mucho más de lo que los historiadores medievales han supuesto, porque también la caída de Roma duró varios siglos. Bueno, estas cosas de la historia. Uh-huh. Yo quiero hoy comentar y contar un poco sobre qué fueron las cruzadas, porque además está también relacionado, yo quiero hacer una especie de historia en general, es decir, sí están los judíos Ashkenazim por un lado, pero ¿dónde están los Ashkenazim? ¿Dónde están los otros que están en el Medio Oriente? Los que ahora podríamos denominar Mizrahim. ¿Dónde estaban estos judíos que ocupaban distintas estaban en el norte de África también? Y esto es muy importante de recordar. Y estaban instalados y bastante pacíficamente algunos de ellos, otros no tanto. Y entonces me interesa mucho señalar algunas cuestiones con respecto a las cruzadas. Los historiadores y la historiografía tiene grandes debates con respecto a lo que fueron las cruzadas, porque si bien para algunos fueron un producto que le produjeron a Europa un gran desarrollo, el desarrollo y el crecimiento del comercio, de una serie de cuestiones, por otra parte también hay historiadores como Jacques Le Goff, que es un gran medievalista, que dice que realmente lo que desataron las cruzadas fue así, un odio y un resentimiento muy profundo por parte del mundo islámico hacia el mundo católico. Es muy importante tener en cuenta el Papa, no hace poco estuvo en Estambul, y el Papa está, el Papa argentino, el Papa Francisco, está buscando restaurar los lazos y la unidad entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Ortodoxa, la de origen griego. Bueno, esto, ¿de cuándo se rompió toda cuándo se quebró este lazo? Bueno, tuvo que ver con la crueldad que tuvieron las cruzadas. La Guerra Santa Cristiana fue terriblemente cruel, no fue solo cruel con los judíos, fue cruel con las poblaciones a las cuales arrasó, y fue terriblemente cruel también con las poblaciones musulmanas que halló a su paso. prácticamente hay una fuente de aquella época de que cuenta que el día que llegaron los cruzados a Jerusalén, Jerusalén se inundó de sangre por la cantidad de muertos que produjeron los cruzados y que además en ellos mataron judíos, musulmanes, todo lo que hubo a su paso. Así que cuando uno va por aquellos lugares, Israel está lleno de restos de castillos cruzados, Jordania también, lo que tiene que entender, entre otras cosas, lo que dice Legoff, es que acá había también un interés económico. Y bueno, vamos a explicar un poco todas estas cosas. Las cruzadas fueron 8, pero las más importantes fueron 4, sobre todo la última, que tiene que ver con la invasión de Constantinopla. Me gustaría antes que nada contar un poco qué fue lo que la motivó. Y además todo el carácter profundamente antijudío que uno observa en sobre todo en estos cruzados, ¿no? Así el Papa cuando la proclama no estaba pensando en eso. ¿Y por qué fue que ocurrió esto? ¿Por qué decidieron? No hay que olvidarse que los cristianos peregrinaban siempre a Jerusalén, a Tierra Santa. Iban a los lugares considerados santos. Todos los que tuvimos la oportunidad de ir al Santo Sepulcro, yo la verdad que traté de no perderme un solo detalle, como hago siempre cuando estoy de viaje, y uno baja las escaleras ahí del Santo Sepulcro y mira, y ahí están las marcas dejadas por los cruzados, los nobles con sus coronas, con su heráldica, todos los que estuvieron allí dejaron su marca. Eso lo hace extremadamente más interesante para los que vamos a curiosear y a tratar de aprender también un poco sobre ese pasado. Bueno, lo que se dice es que las malas lenguas dijeron que cuando los musulmanes entraron a Jerusalén, los profanaron los lugares santos cristianos. Y entonces empezó a circular un escrito que dice que como ese ilustre monumento de la gloria del Señor atraía a Jerusalén a una muchedumbre de visitantes del mundo entero, el diablo lleno de odio volvió a comenzar con ayuda de sus habituales aliados los judíos a verter sobre los adeptos de la verdadera fe el veneno de su infamia. ¿Estás escuchando, no?
Sí, sí, sí.
Entonces cuenta que había en Orleans, ciudad real de la Galia, o sea, estamos hablando de tiempos muy lejanos, una colonia considerable de hombres de esta raza, que se mostraban más orgullosos, más nocivos y más insolentes que sus otros congéneres. Y entonces acá está diciendo que estaban conspirando con los musulmanes, que les avisaron a ellos que tenían que conspirar y no permitir a los cristianos llegar ahí. Una de las cosas que dicen es que estos judíos se enviaron con 1000 precauciones, estoy citando, al príncipe de Babilonia, que no sabemos bien quién habrá sido, llevando una carta escrita con caracteres hebreos, que metieron en su bastón bajo un pequeño rodillo de hierro para que no pudieran quitársela. El hombre se puso en camino y llevó al príncipe aquella carta llena de mentiras e infamias en la que se le decía que si no se decidía a destruir la venerable casa de los cristianos, debería esperar que en poco tiempo estos ocuparan su reino y la despojaran de todas sus dignidades. Así que ante esta lectura, el príncipe, arrebatado por el furor, envió enseguida a Jerusalén una expedición encargada de destruir el santuario. Así que de lo que estamos hablando es otra vez de una atribución a los judíos que vivían en esa época, que debían ser bastante escasos, toda una cuestión conspirativa, trabajando con los musulmanes.
¿Es cierto? ¿De dónde sale este texto que has leído?
Esta es una fuente, espérate un momentito, está en el texto de Legoff, es una fuente que escribió Rodolfo Lampiño, que se la encontraron a Rodolfo Lampiño, que la dejó Rodolfo Lampiño a comienzos del siglo XI. Son fuentes con las que trabajan estos historiadores. Después, uh-huh. Si querés, te lo voy a poner con mucho más detalle. Cuando se estudia historia de esta época, constantemente hay que estar usando las fuentes de esa época. Entonces dice que los judíos estaban mal mirados porque primero que podían desarrollar el comercio en las regiones donde estaban los musulmanes y los cristianos no podían entrar ahí. Bueno, en general por algún tiempo y en algunos lugares, en historia todo el tiempo no es todo, en historia no se puede hablar de siempre de todo, de nunca y otra vez de siempre. Es en determinados periodos, en determinados lugares, pero ciertamente los judíos podían, y además había una población judía bastante numerosa que vivía tranquilamente por allí. Además no nos olvidemos que estaba en los orígenes del judaísmo vivir en estas regiones del Medio Oriente ocupadas por los musulmanes. Y entonces esta cruzada va a tener en su paso hacia la llegada a Jerusalén, en estos lugares santos, toda una trayectoria, como lo contamos la vez pasada, de terrible crueldad para con los judíos que hallaron en su camino. Lo que dice Le Goff, entre otras cosas, y otros historiadores, es que esto comienza con un, creo que también lo dice Hassan, como con un nuevo antijudaísmo. Nosotros no vamos a hablar de antisemitismo hasta el siglo XIX, porque este es un antijudaísmo que tiene raíces religiosas. Lo cierto es que en las controversias que existen entre los distintos historiadores, y Le Goff está en esos, dicen que verdaderamente fue muy dañino para el cristianismo todas estas cruzadas por la crueldad de estos guerreros. ¿Qué había detrás de esto? Detrás de esto había una guerra permanente llevada a cabo en Europa, sobre todo por los distintos nobles. Estos estaban a la búsqueda de tierras, de riquezas, y la forma en que estaba implementado el sistema de herencia hacía que solamente los hijos mayores quedaran con la posesión de las tierras y las riquezas. Y el resto, los segundones y el resto de los hijos de los nobles debían conseguírselas por sí mismos. Yo conté la vez pasada, creo que lo dije, que esto fue a través de casamientos o si no directamente por la guerra. Y al mismo tiempo lo que hay que entender y hay que saber es que se desarrolla también la reconquista en territorio ibérico. La reconquista hace que mucha gente que participa en la reconquista no va a participar en las cruzadas. Son dos, es como para tener en cuenta cómo por el momento, en ese momento histórico, la Iglesia tenía no el dominio, pero sí prácticamente la cuestión de la organización política y económica. Todavía en ese momento está pujando junto con la nobleza para el control de lo que es el territorio europeo, lo que es la herencia del antiguo Imperio Romano. Así que por una parte van a ir los cruzados a Tierra Santa y por otro lado en territorio ibérico los caballeros cristianos lucharán contra los ocupantes musulmanes para expulsarlos de allí. El último momento, esto empieza prácticamente en el año 1000. Dice que esas fueron también los infieles que van a ser expulsados, y esto empieza en las montañas del norte, en Cataluña, Aragón, Navarra, Castilla y León, que recibieron ayuda militar de los caballeros de Francia y de los normandos, y sobre todo los procedentes de la Borgoña y de la Champaña. Esto es muy importante saberlo porque no vas a ver nombres españoles en la campaña de la Reconquista, y no fue porque no les interesaba. También había acá un fundamento religioso muy importante en este desplazamiento de los cruzados. Era conquistarse el cielo, era ir a recuperar las reliquias sagradas para los cristianos, y era el camino al paraíso. Hay quien dice que prácticamente la posesión de Jerusalén significa, de alguna manera simbólicamente, el Santo Grial, que es una de las tradiciones medievales europeas más importantes y más continuadas. Por lo menos en la clase de historia medieval que yo tenía, la historiadora que se ocupaba de esto, que era una gran medievalista muy importante, decía que la película de Spielberg, esa que habla sobre, no me acuerdo cómo se llamaba la película, no sé cómo la llamaron tampoco en España, que habla sobre todo de la recuperación del Santo Grial, es una reproducción muy muy certera, muy bien hecha acerca del ideal cristiano del Santo Grial.
Era la tercera parte de Indiana Jones.
Exactamente, tal cual, y incluso nos dijeron que la viéramos. Vos sabés que el cine se usa mucho en historia para comprender, el séptimo sello también de Berman fue una película muy frecuentada por los estudiantes de historia medieval, pero bueno, es entender así, que había varias razones con historia, la historia nunca se explica por un solo motivo. Era recuperar para los cristianos el control de la Ciudad Santa, era apoderarse de las riquezas que las leyendas, si no nos las están leyendas, en un momento dado el Medio Oriente o el mundo islámico, basta pensar en el Andalus, fue social y económicamente muy superior a la Edad Media Europea. Simplemente con ver lo que quedó paseando por España y todo lo que sabemos después, cuánto tuvieron que ir a aprender el resto de los europeos de lo que hicieron entre los moros y los judíos, basta saber que la ambición se les había despertado. Y también para conseguir tierras y poner sus castillos, los que pusieron sus castillos allí, esos cruzados, tenían necesidad de tener su propio castillo, sus propios siervos, su propio sustento económico. Y también pasaron otras cuestiones, tiene que ver con el comercio, tiene que ver con las distintas órdenes. Los templarios fueron una orden militar que se hizo justamente para y que alcanzó un desarrollo y una riqueza y un poder que finalmente determinó que los persiguieran y que terminaran matándolos. Yo personalmente no me gustó para nada este libro sobre, ¿cómo se llamaba? El Código Da Vinci. No tiene poco y nada que ver con con la historia de los templarios, pero bueno, es extremadamente cierto que es una orden religiosa, son una especie de monjes combatientes. Y también yo me puse a hablar y lo dejé ahí en suspenso, la Cuarta Cruzada fue la invasión de Constantinopla por parte de los cruzados que le pusieron sitio, eso fue en el año 1204, y fue terrible lo que hicieron los cristianos ahí. Ahí se robaron todo el oro, estamos hablando de la capital de la Nueva Roma, estamos hablando de la capital del Imperio Romano de Oriente. Bueno, se robaron todo lo que pudieron, mataron y violaron a las mujeres, y parte de lo que es ese robo se puede ver en Venecia. Creo que esos caballos tan hermosos que están ahí cuando uno pasea por Venecia fueron parte del robo que se perpetró en Venecia y que lo hicieron estos cristianos. A partir de ahí se terminó la relación de un modo total y absoluto entre la Iglesia Latina de Occidente, la Iglesia de Roma y la Iglesia Ortodoxa. Por eso es que cuando uno va a Jerusalén, tiene que saber que las llaves de los lugares cristianos de la custodia están en manos de los ortodoxos o de los armenios. Los católicos tienen que ir y aceptar o pedir que les dejen entrar exactamente como vamos el resto de los que queremos ir y conocer todo eso. Y esto tiene que ver por el odio profundo, el resentimiento profundo que esta actitud despertó en el mundo greco-ortodoxo. Y además se dice que en esa época, por una parte, el Papa de Roma le pareció muy mal esto que pasó, pero que después dijo que en realidad se merecían esto que había sucedido porque se habían separado de la Iglesia Católica. Entonces, hace algunos años, cuando fue el Papa Polaco Wojtyla, le tiraron tomates, creo que en Grecia. Y este Papa, como empecé contándotelo, está tratando de reparar algo que todavía no ha tenido solución. No se pueden amigar a partir de esto. A veces la gente no sabe qué cosas que uno las mira ahora tienen sus raíces se hunden en un pasado bastante lejano.
Y sobre estas raíces lejanas, Alicia, vamos a seguir hablando en una próxima ocasión. Si quieres un minuto para cerrar el tema, y seguimos dentro de 2 semanas.
Sí, el minuto sería para decir que no se olviden de que los judíos que han vivido en las zonas germánicas, en todas estas donde estaban todas estas ciudades tan importantes a orillas del Rin, escribieron sus memorbuch, donde contaron cuántos judíos fueron asesinados y pusieron sus nombres para que nadie lo olvidara. Y con este afán de memoria que tenemos los judíos, esto fue un hecho tan sanguinario, y en esto incluso incluyó la zona de Praga, también a los judíos que estaban ahí les pasaron cosas terribles. Así que también para los judíos el paso de las cruzadas significó un drama muy importante, y es necesario que la gente sepa un poco qué representó en general para la época la existencia de los cruzados.
Bueno, de eso vamos a seguir hablando, porque estamos en este gran capítulo de la historia de las diásporas, que son los orígenes de Ashkenaz, los orígenes de los judíos del centro de Europa. Habíamos, lo recordarán muy bien los oyentes, dedicado muchos capítulos, 26 creo, partes, a la historia de los judíos en España, la historia de los judíos en Sefarad, y ahora estamos en esta parte de la historia recorriendo el paisaje judío en el resto del continente. Así que Alicia, te volvemos a invitar para que dentro de semanas sigamos hablando de esto, y recordarle a los oyentes que esta y muchas historias más la tienen en la página web milimcultural.com.ar, y que si así lo desean pueden escribir a la página cultural@arnet.com.ar para recibir un boletín cada 2 semanas en su correo electrónico sobre historias judías. Muchas gracias, Alicia, como siempre.
Gracias a vos, y prometo buscar esa fuente que te interesó, porque es muy importante. Nos encontramos.